Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana. A las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias ponemos las calles en directo en este 8 de diciembre de 2021. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está en la cama escuchando la radio, hay gente que está en el camión, gente que está en la furgoneta, gente que está en una fábrica o gente que está en un horno de pan. Me da lo mismo, toda la gente que está al otro lado de la radio somos ponedores de calles y levantamos España. Siempre le hacemos la cobra a la política en este programa de radio. Nos vamos quedando con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo eso de que soñar a lo grande es probablemente la cosa más bonita que puede hacer un niño. Cierto es que cuando nos hacemos mayores, la vida nos demuestra que no todas nuestras expectativas pueden cumplirse. Pero de pequeño el mundo es un lugar lleno de posibilidades. Albi sabe muy bien de lo que estoy hablando. Albi es un niño de 4 años que está absolutamente loco por el montañismo y sin embargo la vida no ha dudado en ponerle a tan pronta edad la primera piedra en el camino. Albi tiene amputado el pie izquierdo. El pequeño nació con una deformidad que obligó a los médicos a amputarle la extremidad cuando solo contaba con 15 meses. Pero poco después le pusieron una pierna protésica y desde entonces no ha parado de superar pues todos y cada uno de los desafíos a los que se tenía que enfrentar. Su sueño es convertirse en atleta paralímpico y parece que va por buen camino. De momento es ya toda una celebridad en Reino Unido. Albi ha hecho historia al convertirse en la persona más joven que logra subir el Snowdon, el pico más alto de Gales, y además lo ha hecho tomando el camino más difícil. Como te digo, este ha sido su último reto, pero a sus 4 años ya acumula unos cuantos. Todos los consigue gracias a la inestimable ayuda de su padre, que le acompaña en cada una de sus aventuras. La familia asegura que nunca ha tratado a Albi como si fuese un minusválido, y esperan que la sociedad tampoco lo haga. Si el pequeño quiere ser atleta, sus padres van a estar ahí para apoyarlo en todo lo que le haga falta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 8 de diciembre de 2021. Mira, a eso de las 4 de la mañana te estábamos hablando de los robots que han empezado a surgir para acompañar a las personas mayores que quieren vivir solas o que tienen la necesidad de vivir solas. Se llama Ari, asistente robótico inteligente, y mide poco más de 1 metro de alto y 35 centímetros de ancho. Atención porque Francesco Ferro, CEO de Npal Robotics, explicó en Herrera en COPE cuáles son las tareas que desempeñan robots como Ari.
Ari es un robot de servicio social y las funciones por las cuales es programado son funciones sociales. Entonces, toda la parte de interacción con el humano, entonces todo lo que sería un robot de protocolo, entonces que puede hacer de concierge, puede hacer de acompañador, y lo que nos gusta a nosotros llamarlo es Dynamic Information Point. Es un punto de información dinámico.
Para saber cómo vive un robot, en COPE también hemos hablado con Blanca Valdivia, una mujer de Vigo que tiene 79 años y que ha pasado 2 semanas junto a un robot que se llama Neta. La verdad que para ella la experiencia ha sido más que satisfactoria.
Bueno, tiene más ventajas, porque esta no protesta. Te pasa muchas cosas con él, claro, con ella. Yo, la mía se llamaba Neta, entonces es femenina. La verdad es que cuando no la tienes la echas de menos, pero cuando la tienes a veces dices, ay, es que me persigue por todos lados, me ha dicho esa Neta. Pero tiene muchas cosas buenas, creo que es muy importante para las personas de nuestra edad. Yo me lo pasé muy bien con ella, porque me pasaron muchas cosas y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy interesante.
Miércoles 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de las partículas fantasmas. Hasta el momento ha sido una de las grandes dudas de la ciencia, y digo hasta el momento porque unos investigadores afirman haberlas conseguido atrapar para probar su existencia. Seguro que va a ser muy interesante lo que nos pueda contar en unos minutos Jorge Alcalde sobre este tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues vamos a tener también a Alfonso García, nuestro experto en motor. Él nos va a acercar varias noticias de interés. Por ejemplo, nos va a informar sobre algo que va a ocurrir próximamente en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que en breve va a contar con taxis voladores. Imagínate ya el futuro, que lo tenemos aquí encima. Y además nos va a dar algunos consejos para ahorrar con el combustible. Ahora que tanto han subido los carburantes, seguro que nos interesa lo que nos puede decir Alfonso. Por cierto, ya ha comenzado, como se esperaba, a nevar en gran parte del norte del país. No sé si hay alguien que le hayamos pillado ahora mismo de viaje, que esté en estos momentos tratando de acercarse hacia el sur o de ir de nuevo a su casa al norte. Pues nada, que contacte con nosotros y que nos lo cuente. Si se ha visto atrapado, si tiene algún problema, estamos aquí también para ayudarles.
En nuestro Twitter es @ Poniendo Calles, en Facebook nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, y nos encantará pues charlar contigo y sobre todo trasladar el mensaje que nos quieras dar desde tu punto en la carretera. A esta hora vamos a conocer también cómo viene el tiempo. Rosana tiene toda la previsión. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues como habéis dicho, la borrasca Barra ya está aquí y nos deja un tiempo inestable con lluvias en gran parte de España y nevadas copiosas en el norte de la península. Avisos que harán que quienes regresen hoy de puente pues tengan que estar pendientes del estado de las carreteras. Se prevén nevadas en zonas montañosas de la mitad norte peninsular y lluvias más intensas en el Cantábrico y precipitaciones intermitentes en el archipiélago canario. En la zona de Madrid y en el sureste de la península se prevén cielos nubosos, pero no van a llegar con lluvias, mientras que el resto de España sí que va a tener que sacar el paraguas. Las temperaturas pulpo comienzan a disminuir. Las máximas serán de 6 grados en León, 7 en Palencia, Valladolid y Segovia y 11 en Ciudad Real.
Las temperaturas van bajando, gente que está en las carreteras, insisto, nos tenéis aquí para trasladar el mensaje que consideres, si es que te ha pillado pues temporal o alguna carretera que tenga hielo, nos encantará charlar contigo. Al igual que también nos gusta escuchar las notas de voz que nos dejas en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí desde el bosque, la panadería del Molino de Abajo. Aquí para desearos una feliz fiesta. Venga, somos ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Maribel de Catarroja. Buenos días. Seguir así, guapos.
De aquí, desde Valdepeñas, a 3 grados que estamos. Ya hace mucho frío.
Buenas noches desde Rada, La Barra, aquí en Las Bardenas. Venga, buenas. Y soy ponedor. Titulado, ¿eh? Ojo.
Buenos días, ponedores. Aquí Marta García vigilando las obras de Amazon en Badajoz. Un saludo a todos los ponedores.
Hola, muy buenas noches, Pulpo y Bea. ¿Qué tal? Hoy, ojalá que esta noche sea mi sueño y pueda contactar con vosotros y saludar a todos los ponedero de la calle, porque os quiero muchísimo. Soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Víctor, un agricultor de Badajoz que va a cuidar sus aceitunitas. ¡Soy ponedor!
¡Qué cantidad de gente de la provincia de Badajoz! ¡Cuántos extremeños cuidando el campo! ¡Me encanta la gente que nos lo cuenta! Pues con total libertad en el 662-942-605. Es el momento, el espacio, la forma de contarnos en qué andas liado entre las 4 y las 6 de la mañana, donde te escuchamos a través de esa nota de voz en nuestro WhatsApp. Nota de voz que dejes hoy será la nota de voz que a esta hora mañana escuchemos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y cuánta gente está despertándose ahora mismo y cuánta gente está comenzando la jornada en este día que estamos preguntándote cuál es tu dulce navideño favorito? Hay un montón de mensajes, Bea.
Ángel Saldaña, que está en Málaga, dice, pues para mí sin duda el turrón, el pistacho y el kinder, pero en helado, heladerías Valentino de Málaga. O Rocío, que dice, las mini hojaldrinas no faltan en Navidad.
Me encanta revolver.
Trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después era estar ya acostado. La sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas. De montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado.
Qué bonita canción de Carlos Goñi con el Revolver, con su banda ya en los 90. Fíjate, antes nos contaba Bea que vuelve la ropa de los 90. La música de los 90 también nos regalaron grupos bastante, bastante simpáticos. Y Revolver cogió cuerpo. Me acuerdo los básicos de Revolver que eran impresionantes. Y también me acuerdo el nacimiento de Estopa, Bea. Acuérdate cómo vivimos ese momento, por favor. Es una gozada.
Sí, sí, eso fue genial. También M-Clan en los 90 sonaban muchísimo. Uh-huh. Y como no, Jarabe de Palo.
Unos grupazos que descubríamos, los Siempre Así, por ejemplo. Y claro, en los 90, si dedicamos una semana a la música de los 90, nos íbamos a llevar unas sorpresas muy agradables, y sobre todo que la música tiene pues esa cualidad, ¿no? Que es que nos rejuvenece, nos quita años de encima y de repente nos hace ser felices ahí en los tres minutos que dura la canción.
Las canciones de Dover que habrás puesto tú también. Uf, ahí en el Scruffy.
En el Scruffy, cada vez que pinchaba Dover saltaba el limitador. Porque el bajo sonaba muy fuerte y luego Cristina ya nos gritaba mucho. Y siempre Luis Mí, el dueño, decía, ¿pero quieres dejar de poner Dover? Digo, pero si es que me gusta mucho y a la gente más. Dice, pero no es que salta el limitador. Digo, bueno, pues es que también la gente canta.
Sí, sí, sonaba una vez cada 45 minutos, Dover.
Es verdad. Y a la gente le volvía loco. Oye, lo de los dulces navideños, la gente está súper golosa.
Claro, ¿eh? Lina Sanz de La Fuente, que dice el panetone de limón y turrón de nata, nuez, además de las figuritas de mazapán, y así de gorda estoy, nos cuenta Lina, porque claro, comiéndose panetones de limón y turrones de nata con nuez, pues yo qué sé, es que claro. Es increíble. Pilar Alañón nos cuenta que el roscón de Reyes, que tiene una nata buenísima, el de la pastelería Chocolate de Puerto Llano, que es el que más le gusta a ella porque pues la nata está muy buena. Gloria Sánchez, turrón de chocolate y de nata y nueces. Y también el pastel de Gloria y el mazapán, qué rico, y el turrón con almendras. Si es que soy muy golosa y la verdad que los dulces navideños a Gloria le encantan. Celia nos cuenta que se acaba de tomar un trocito Claro, estamos hablando de ello y ha dicho, pues voy a picar. Un trocito de turrón de chocolate de la viuda. Dice, lo compramos todos los años y la verdad es que no es muy común encontrarlo. Muchísimas gracias por hablar hoy de dulces navideños, nos dice Celia.
Suscribo perfectamente eso que acaba de decir. El turrón de chocolate con almendras de la viuda no es muy fácil encontrar. Yo lo he comprado.
¿Y eso?
Porque no sé, no lo tienen en muchos sitios. Por ejemplo, vaya, lo tienen en el Corte Inglés, en el supermercado del Corte Inglés, ¿sí?, pero no lo tienen en Supercor. Es muy curioso. O por ejemplo, te vas a una tienda y ves un montón de variedades de turrones de la viuda, pero justo ese no le tienen.
Vaya hombre.
Qué raro.
Qué raro. ¿Por qué está pasando todo esto?
¿Esto de dónde viene? ¿Por qué hay esta problemática?
Desabastecimiento.
Desabastecimiento, miedos, apagones. ¿Por qué surgirá? Oye, enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Mencionaremos a la gente que está trabajando ahora, a la gente que lleva un buen rato desempeñando funciones impresionantes. Si nos quieres contar tu forma de trabajar a esta hora, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles con la palabra ronda por delante. Cuéntanos en qué trabajas, cuéntanos a qué hora has entrado y a qué hora pretendes salir y dónde estás. Te mencionaremos con muchísima alegría. Ahora mismo son las 5:20, las 4:20 en las Islas Canarias. La verdad que se llaman partículas fantasma, son uno de los misterios más grandes de la física. Es verdad que sabemos que existen, pero no podemos detectarlas. Y ahora resulta que un equipo de científicos dice haber logrado atraparlas por primera vez. La noticia tiene miga. Vamos a desentrañar con Jorge Alcalde de qué va todo esto. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos a los ponedores, ¿qué son las partículas fantasma?
Bueno, pues tú lo has explicado bien. Son componentes de la materia, partículas, que no se pueden detectar. Sabemos que existen, intuimos su presencia, pero no es fácil detectarlas. Ya sabes que la materia está compuesta, esto lo estudiábamos en el cole, ¿verdad?, de átomos, las moléculas que se componían en átomos, y los átomos se descomponían en otras partículas más pequeñas, los protones, los neutrones, los electrones. En el cole nos quedábamos ahí. Desde entonces hasta nuestros días la ciencia ha avanzado mucho y ha descubierto que esos neutrones, protones y electrones a su vez también están compuestos de otras subpartículas, partículas cada vez más pequeñas, y hay muchas, pues, el bosón de Higgs, por ejemplo, recordarás, los quarks, los neutrinos, bueno, y todas son componentes de la materia, son componentes chiquititos del mundo sólido y de la energía que conocemos. Pero algunos de ellos, así un poco pedestremente, son tan pequeños, interactúan tan poco con el resto de la materia que no se perciben. Atraviesan el resto de la materia. Los neutrinos, por ejemplo, nos atraviesan a ti y a mí, a todos los ponedores. Nos están atravesando ahora miles de millones de neutrinos procedentes del Sol y no nos damos cuenta. Pequeñas partículas enanísimas que son tan pequeñas que se cuelan en el interior de la materia visible y no interactúan con ninguna otra partícula, se escapan. Bueno, pues eso es lo que pretende la ciencia encontrar. Sabemos que existen, pero como no interactúan, no dejan huella. Y por lo tanto, es muy difícil de ver. Son fantasmas.
Vale, esto en cuanto a las partículas fantasma, pero para los incrédulos, ¿cómo sabemos realmente que existen?
Por las mediciones que se hacen de la masa del universo, por los conocimientos que tenemos de la estructura de cómo se comportan el resto de las partículas. Es algo como si tú vivieses al lado de una central de carbón invisible. Tú sabes que existe porque de repente hueles a carbón, o porque oyes un ruido por la noche, todas las noches, que parece de una central de carbón, pero es invisible, no la ves. Bueno, estas partículas generan interacciones sutiles con el resto de la materia, generan comportamientos a veces de la física cuántica con otras partículas, y sobre todo al medir la velocidad en la que se mueven las estrellas en el cosmos, los científicos han dado cuenta de que esa velocidad implicaría que hubiese más masa en el cosmos de la que hemos podido medir. Increíble. De manera que no se concilian bien las mediciones de la masa total del cosmos con la velocidad a la que se mueven y se expanden las galaxias. Claro. Y dijeron los científicos, esto tiene que haber algún tipo de materia más allá de la que conocemos, vamos a investigarla, y algunos de los candidatos a formar esa materia son partículas subatómicas como estos neutrinos.
Jorge, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, pero realmente ¿por qué es importante conocerlas?
Pues primero porque conocemos mejor cómo funciona nuestro universo. Si antes decíamos que no funcionan muy bien las mediciones de la masa del cosmos y la velocidad a la que se expanden las estrellas, eso quiere decir que hay algo que no conocemos. Y algunas de las leyes fundamentales del cosmos podrían estar mal diseñadas. Ya Newton diseñó la mecánica de cómo funciona el agujero más grande, Einstein nos enseñó cómo funcionaba la relatividad, la física cuántica nos ha funcionado, enseñado cómo funcionan las partículas más pequeñas, pero nos faltan cosas por conocer. Claro. Y por eso es tan importante entender mejor cómo son estas partículas fantasma y cuántas hay, porque a lo mejor hay más que de las que todavía no tenemos noticia.
Es impresionante. Lo que no tengo ni la más ligera idea es realmente de cómo se pueden detectar, porque tiene que ser increíble.
Mira, hay varias formas. Esta investigación que es ahora noticia se ha producido en un gran colisionador de partículas que hay en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Otro ejemplo de los nuestros, que de los que nos gustan. Cuando éramos pequeños y nos regalaban un coche, los que teníamos un coche de estos de juguete, los que teníamos más curiosidad científica, ¿qué hacíamos? Intentábamos abrirlo, ¿no? Le pegábamos un golpe, lo abríamos de qué hay por dentro. A veces éramos tan brutos que cogíamos un martillo y lo destrozábamos a ver de qué estaba hecho aquello, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre con las partículas. Los científicos pueden hacer chocar dos partículas grandes, hacer que colisionen, hacer que se destruyan una a la otra, y ver si al descomponerse aparecen trocitos dentro pequeños que son estas partículas subatómicas que no conocemos. Es una forma. Y otras colocando detectores en las profundidades de la Tierra, cubiertos por metros y metros de agua, de manera que todos esos neutrinos que llegan del Sol atraviesan la Tierra, atraviesan estas piscinas de agua, unas características muy especiales, con la esperanza de que alguno de ellos choque con alguna molécula de agua o de otro elemento y lance una pequeña luz, como si fuese un cochecito que choca con otro y hace un sonido. Y esa es otra forma de intentar detectar estas partículas fantasmas.
Jorge, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría que me contaras cómo nos afecta a nuestras vidas pues todo ese tipo de investigaciones que estáis haciendo.
Pues mira, al principio pues afecta la vida de los ponedores, porque estamos escuchando una charla de física a primera hora de la mañana que cualquiera, ¿no? Pero también tiene un efecto directo sobre nuestras vidas todos estos conocimientos. Fíjate, hace unos siglos un señor que se llama Maxwell descubrió que había unas partículas que se llaman electrones, que son un poco los causantes de que funcione el magnetismo y la electricidad. Entonces parecía que no servía para nada. ¿Para qué sirve saber por qué se imanta una piedra de ámbar cuando la rozas con el jersey? Pues simplemente por curiosidad. Bueno, pero es que más adelante otros científicos y científicas con esos conocimientos básicos inventaron la radio, o inventaron la bombilla, claro, o inventaron los GPS. Es decir, fue necesario conocer primero la partícula o el funcionamiento básico de la física para que luego alguien lo aplicase. ¿Quién sabe qué podrán inventar los científicos y científicas del futuro si al final podemos dominar una cosa como los neutrinos? No lo sabemos, pero seguro que algo fantástico.
Impresionante. Pues Jorge Alcalde, te doy las gracias y hasta la próxima semana.
Pasa buen día. Hasta otra.
Buen día. Estamos a miércoles 8 de diciembre de 2021. Súbeme la música. Disfruta, porque esta canción es energía y es alegría. La harán Rocío Dúrcal. Una canción que está siendo ahora mismo muy utilizada para hacer vídeos virales por las redes sociales. Buenos días, España.
Todo fue una broma. Me engañó. Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona él se cree que soy? Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió y me dijo: es broma. En serio, como crees, paloma, que te quiero, Dios. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito te siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito te siente cuando uno te da un besito, te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de
que si los mantecados, que si los panetones, que si los roscones, que si las almendras, que si las cosas dulces típicas de la Navidad, cada localidad tiene el suyo. Los momentos también de las fiestas y de las celebraciones tienen ese postre maravilloso y los ponedores hoy los están defendiendo muy bien, Bea.
Nacho, por ejemplo, dice que el favorito de su madre, Paloma, es el mazapán. El de su padre, Juan, son las empiñonadas y el suyo, el roscón de Reyes. Dice, ahí mando el de todos porque mis padres os escuchan también desde las Navas del Marqués.
Ay,
así que tenemos a toda la familia conectada con Poniendo las Calles. María Salud dice que el turrón a la piedra, que es su favorito. O Juan Luis Arroyo, los guirlaches, el mazapán, las peladillas y el turrón de Gijona, Pulpo, son los que más le gustan.
Maravilloso, hay un montón de mensajes, poco a poco los vamos leyendo. Te invito a que nos sigas en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos ya 71.290 ponedores, con 10 personas más que nos sigan por primera vez. Esto cambiaría a 71.300 seguidores en Facebook. Te animo a que lo hagas, es una manera muy directa, muy rápida de demostrar la comunidad tan potente que somos en las madrugadas de la radio en España. Con 10 personas podríamos conseguirlo, así que te animo a que te sumes. Son las 5:31, 4:31 en Canarias. Enseguida te vamos a contar qué nos va a adelantar José Ángel Cuadrado con respecto a Herrera en COPE a partir de ya.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, miramos. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo han sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora arrancamos a las 4 de la mañana, pero el objetivo es llegar a las 6, entretenerte y contarte un montón de cosas, porque a partir de las 6 viene toda la información, pero como tiene que ser contada. José Ángel Cuadrado, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues estamos muy pendientes de lo que están sucediendo en las carreteras, porque el frío y el mal tiempo, seguro que hay un montón de historias que por ahí arriba son dignas de conocer, ¿eh?
Pues van por ahí las cosas, y además, Pulpo, tú has hecho hace un ratito un llamamiento a la gente, que te escribieran por redes sociales, Twitter, Facebook, que te mandaran algún mensaje. Yo voy a hacer, si me lo permites, lo mismo.
Claro.
A partir de las 6 abrimos nuestras vías de comunicación para que la gente que esté en carretera, que esté atrapada, ojalá que sea la menos posible, pero en fin, que nos manden sus mensajes y nos cuenten cómo lo están viviendo. El teléfono, es decir, nuestro WhatsApp, es el 699-1314. Tenemos el WhatsApp abierto para que la gente, pues en fin, que nos cuente por dónde anda y si está atrapado o no. Eso por un lado, es decir, hay que llevar mucho cuidado, sobre todo... la gente que esté en la zona norte del país, uh-huh. Asturias, Cantabria, País Vasco, zona norte de Cataluña, también Aragón. Ahí, fíjate, Pulpo, se esperan entre 10 y 15 centímetros de nieve a partir de 600 metros de altura, que es una altura relativamente bajita. Y uh-huh. luego vamos a estar también muy pendientes y vamos a analizar el repunte de contagios que estamos viviendo, la incidencia... está disparada, estamos a punto de entrar otra vez en riesgo alto. La buena noticia, yo es que siempre me gusta ser positivo, Pulpo.
Hombre, siempre, es que hay que serlo.
Hay que serlo. Es que las hospitalizaciones no están aumentando demasiado, los fallecimientos no están en cifras del año pasado. Ahora mismo no tengo aquí el número exacto, creo que el año pasado a estas alturas estábamos en 400 fallecimientos después del puente, ahora mismo estamos en 80, son 80 vidas, no hay que olvidarlos, pero la diferencia es obvia, es decir... el virus ahora contagia, pero no con la misma agresividad. Lo que pasa es que yo aquí, Pulpo, hago una reflexión. Yo no sé si nos merece la pena ahora mismo, a menos de 20 días de la Navidad, contagiarnos. Porque ya. Eso implica confinarnos.
Ya.
Y si te confinas en una semana, o sea, si te contagias en una semana y te tienes que confinar 10 días... pues dime tú con quién vas a cenar, por ejemplo, en Nochebuena.
Ya.
¿Sabes?
Hay que pensárselo todo muy bien, ¿eh?
Por ahí van los tiros. En fin, que estos dos temas nos van a ocupar muchísimo y, bueno, vamos a hablar de otras cosas. Reforma laboral, Putin y Biden haciendo de las suyas. Vamos a ver si hay nueva Guerra Fría o no, porque estos dos andan con sus peloteos continuos. Y, en fin, por ahí van las cosas, Pulpo.
Vale. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores tenemos la capacidad de mutar, de ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Y estaremos muy atentos a lo que nos vayáis contando.
Eso es, el teléfono 699-1314. Desde ya tenemos el WhatsApp abierto, así que os escuchamos.
Genial, un abrazo.
Un abrazo,
Ángel.
Chao, buen
gracias,
día.
Gracias, gracias. 5:35, las 4:35 de la mañana en las Islas Canarias. Ya es muy tarde, y es muy tarde porque hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Marisol, Marisol Mora, que está trabajando en la empresa municipal de transportes en Madrid, exactamente en Carabanchel, vea, en Carabanchel, en la seguridad, hombre, claro, en la seguridad de la MT de Carabanchel, lleva trabajando desde las 7 de la tarde y todavía le queda un rato para salir, ¿eh?
Pues nada, que sea leve. Kiko Trinidad también nos escribe, en este caso desde el tractor en Almendralejo, en Badajoz.
Y José, que está ahora mismo en el casino de Torre Quebrada, me imagino que no estará jugando, que estará trabajando, de hecho es un placa blanca, y nos manda un abrazo a todos los miembros de Poniendo las Calles, es decir, a toda la audiencia. Aquí el equipo es toda la audiencia. Lo firma un ponedor.
Néstor nos cuenta que es de Estella, Navarra, y que va a poner gasolina.
Sergio es de Zaragoza. Dice, Pulpo, tengo 18 minutos hasta mi trabajo. Os escucho todas las mañanas. Yo trabajo en una estación de servicio 24 horas. Simplemente, sin quitarle ningún mérito al transporte, que lo tiene, me gustaría un pequeño también reconocimiento a este colectivo de las estaciones que hemos estado apoyando y dando cobertura al transporte durante toda la pandemia y sobre todo en el confinamiento. Nos manda un saludo y nos da las gracias. Sergio, es verdad, las gasolineras y también ese servicio fundamental para dar cobertura a la gente que trabaja en la carretera. Y los camioneros agradecen muy mucho cuando les atendéis, y les atendéis muy bien.
Claro que sí. Tenemos también a María Molina, que ya está en Badajoz, que entra a las 5 de la mañana para limpiar la pescadería del Corte Inglés.
Qué bueno, Diego Pérez nos da las buenas noches, dice, o buenos días, ya me queda poco, soy Policía Nacional y os escucho desde hace ya muchos años. Ánimo y a por los ponedores.
A Fernanda la tenemos en Cangas de Onís, en Asturias, está poniendo cafés y pinchos.
En Carni Soto Uglar, está terminando el turno 12 horas, es vigilante de seguridad en Sevilla, nos manda saludos cordiales.
También saluda a Víctor Sánchez, está en el aeropuerto de Valencia para repostar los aviones que salen a primera hora.
Espectacular, o Jesús Manuel Suárez Fernández, dice, Pulpo, aquí estoy rellenando alguna gasolinera de la provincia de León, soy ponedor.
Santiago dice que él vive en Yeles, en Toledo, y que coge el coche sobre las 5:15 porque viene a trabajar a Madrid, a un hospital que lleva chapa blanca.
Uh-huh. Nos da los buenos días Manu, está en Zaragoza, ahora mismo está volviendo por la A2 después de hacer reparto diario de repuestos de electrodomésticos en Madrid. Dice, estoy en marcha desde las 8 de la tarde de ayer y luego pretendo finalizar a las 6 de la mañana, pero ante todo soy ponedor.
Mira, Pilar Loreto, que nos ha escrito desde Socuéllamos, en Ciudad Real, dice, no estoy sola, estoy con un grupazo de compañeros que comenzamos el curro en Cabezuelo Foods.
Un montón de mensajes en esta ronda de ponedores en este Día de la Inmaculada Concepción. Estamos a miércoles 8 de diciembre de 2021 y nos encanta leer y conocer de primera mano en qué andáis liados, cómo estáis poniendo las calles a esta España en el que hoy hace bastante frío. Bueno, vamos a lo que vamos a detener nuestra máquina del tiempo con canciones de los Beatles. Es verdad que cada día pues escuchamos una importante composición que representa perfectamente la temática musical de la semana y que, bueno, pues con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en ese año. Por ejemplo, en 1965, un año en el que en nuestro país Televisión Española estrenaba Estudio 1, un programa que acercó el teatro a la televisión y en el que se emitieron obras como La vida es sueño.
Mía ha de ser la corona.
El laurel ha de ser mío.
No hará mientras yo no muera.
No será mientras yo vivo.
Este lazo de los cuatro nunca hasta aquí dividido no ha de romperse si yo no reino.
Que en el principio Dios hizo el cielo y la tierra, se dirá. Luego debido me es el vasallaje, siendo la que a los tres anticipo, pues será de fe. Y a mí aparte el cielo me...
Tierra que árida y vacía estás, y así ha de decirlo la misma letra. Si soy el aire a cuyos alivios has de beber mis alientos, ¿por qué compites conmigo?
El espíritu de Dios inspirado de sí mismo.
Es la televisión española del año 1965, que es el año en el que la canción Ticket to Ride, la canción de los Beatles protagonista de hoy en Poniendo las Calles, que se incluía, por cierto, en el álbum Help, pues se lanzaba y que además alcanzaba el número uno tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. La canción habla de una chica que al sentirse atada y también deprimida viviendo con su pareja, decide alejarse de él dejándolo triste y desolado. Hoy la disfrutamos aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, los Beatles. ¡Qué bonito! ¡Qué gozada escucharles! Máquina del tiempo de Poniendo las Calles, que hoy la deteníamos en el año 1965. Ya sabes que el grupo de esta semana son los Beatles. Grandes acontecimientos o momentos de nuestra España en ese año y sobre todo recordar buenas canciones. Bea, tú eres muy de los Beatles, ¿eh? Eso
gustan,
no me lo puedes negar, ¿eh?
Me gustan mucho y mi Beatle favorito es George Harrison, que lo digo siempre, pero es que siento como que ha estado un poco dado de lado George Harrison en toda esta historia. ¿No te parece a ti?
Sí, fue un poco como incomprendido. Se llevaron todo el protagonismo pues Paul McCartney y John Lennon y él se quedó un poquillo de lado. Pero luego yo creo que el tiempo le ha reconocido las buenas cosas que hizo, ¿eh?
Bueno, me encantan los Beatles y me encanta George Harrison. Así que nada, a ver si pones en esta semanita alguna de Harrison, ¿no?
Pues me temo.
¿Hay alguna
que
no. o no?
Bueno, sí, el viernes voy a poner una canción que cantaron los Beatles, pero que la compuso él.
Muy bien, perfecto.
Está programado, ya verás que cómo lo vamos a disfrutar. Oye, antes hacía el llamamiento a los ponedores a ver si se sumaban para conseguir 10 personas más y alcanzar los 71.300 seguidores. Y jolín, han aparecido 24 ponedores aquí de repente y yo les quiero dar las gracias con nombre y apellido. Te lo digo para que no pensemos que hoy es un día raro y que la gente no escucha la radio. No, en absoluto. Están aquí con nosotros levantando España. Mónica Blanco, Manuel Martín Viniegra, Gabriel Chacón, Moy Ferrer, Jaime León Pobladura, Ángel Vallés Bergé, Pedro Sánchez, el bueno, me imagino, Chema González, Chus Maris Sayas y José Antonio Gómez. Esto es un no parar, Bea.
Muchos mensajes de la gente que nos sigue y que hoy nos estaba hablando de dulces navideños.
Es verdad.
Tú imagínate que José Ángel Serrano dice que le encantan las torticas de naranja que tienen como un trocito de chocolate o un bombón, es lo que más le gusta en Navidad.
¡Ay, qué rico, por favor!
Sí,
¡ay,
sí!
¡Qué rico!
Jesús González, a mí el turrón de chocolate, a mi madre, sin embargo, los pastelitos de boniato y el cabello de ángel. Somos de Valencia. Y luego también tenemos a José Dapena que dice, pues las frutas frutas de Aragón bañadas con chocolate, sin azúcar, que todavía no las habíais dicho. Las frutas de Aragón también son muy de esta época del año.
Bueno, la verdad que en Aragón tienen cosas riquísimas, y las frutas que siempre van en esa cesta así con bambú, parece que es la maderita esa que tiene por fuera es bambú, y la verdad que están deliciosas. Y además es muy típico, ¿eh? Cuando uno va por Aragón hay que comprar y disfrutar de esas frutas. Quiero mandar un abrazo a Carmen. Carmen Montes de Oca dice: Pulpo, que yo también pongo las calles. Es que esto es un no parar, vea, y está aquí la gente con nosotros en COPE.
Sí, sí, Paco Juni, que habla del turrón blando con almendras picadas. O Santiago dice: a mí el turrón de fresa y nata, de chocolate es la casa.
Qué
rico, de fresa y nata. Me encanta. Francisco nos recomienda las toñas de repulgo, yo no las he probado. Y Gema dice: las tostadas, la leche frita, la macedonia de frutas. Pero eso sí, el requisito que ella tiene con los dulces navideños es que sean hechos en casa, como hacían sus padres. Y lo único que come comprado es el panetone.
Bueno, también delicioso. Es que, claro, aquí, de todas formas, esta comunidad de ponedores es una comunidad muy golosa.
Sí, sí, pero somos tremendos con la comida. Bueno, golosa y no golosa, porque es si verdad. Les hablas de salado también se apuntan.
Sí, sí, un día vamos a hacer esa pregunta, ¿eh? ¿Dulce o salado? A ver cómo nuestra comunidad, y ya verá la que vamos a liar. 6:45 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y es el momento perfecto para hablar con una autoridad en el mundo del motor. Lo tenemos que poner en marcha, lo hacemos con Alfonso García. Es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te voy a subir un poquito, que te oigo bajito, Alfonso. Mira, ante la inseguridad de los transportistas en las áreas de descanso, lo hemos dicho aquí un montón de veces en Poniendo las Calles, resulta que el Parlamento Europeo, pues reacciona, se implica en la seguridad de los conductores de camiones.
Sí, está claro que los conductores de transporte internacional se juegan la vida en las áreas de descanso europeas, donde un 75% de los robos se producen en áreas de descanso no seguras durante el reposo de los conductores. La zona europea con mayor número de aparcamientos seguros es Bélgica, y curiosamente donde se producen menos robos en camiones. Los cálculos son que en Europa se necesitan 400.000 plazas de aparcamientos seguros nocturnos para los camiones y los camioneros. De las 300.000 actuales, tan solo 7.000, repito, tan solo 7.000 pueden considerarse seguras. Ahora parece que el Parlamento Europeo se ha implicado con la seguridad de los conductores de camiones y lo considera un tema de urgencia, de emergencia. Para ello no solo son necesarias cámaras, sino también de más personal, con medidas como el botón del pánico, más iluminación y mayor control.
Es verdad, lo de más iluminación es impresionante. España necesita un poquito más de luz en las carreteras, ya no solamente cuando te adentras en, bueno, pues en las ciudades o en los cascos urbanos, es que muchas veces se echa de menos un poquito de luz, y sobre todo seguridad para nuestros camioneros. Lo necesitan, porque anda que no nos han llamado aquí profesionales del volante después de haber visto pues que les acababan de robar o que a un compañero les acababan de atracar en un área de servicio, en un área de descanso. Esto hay que tomárselo muy en serio, que es la gente que mueve las mercancías y que están permanentemente pues haciendo kilómetros en algunas condiciones que dejan mucho que desear. Pero fíjate, Alfonso, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Resulta que España está por detrás de Europa en cuanto a educación vial infantil y juvenil. Es que realmente continúa siendo toda una asignatura pendiente.
Así es, estamos entre los únicos 3 países de Europa que no tienen formación vial obligatoria. La DGT lleva muchos años planificando la puesta en marcha de un plan de seguridad vial que nunca llega. La última fue en 2015 con una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, pero la propuesta de la asignatura de seguridad vial como obligatoria está congelada, ni se contempla en la recién aprobada ley de tráfico. Por comparación, en países como Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Portugal y los países nórdicos sí enseñan educación vial a los niños como asignatura obligatoria durante su aprendizaje. Es decir, que desde la Comisión Europea se insta a todos los países a crear una estrategia de educación y formación vial como elemento clave para reducir en un 50% los accidentes de tráfico. En nuestro país está claro que Interior y la DGT tienen realmente una asignatura pendiente que no sabemos hasta cuándo la tendrán.
Pues sí. Luego hay una cosa, Alfonso, a ver si me puedes dar respuesta aquí en Poniendo las Calles, que he leído que el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ya admite, ya ha reconocido que va a contar con taxis voladores para la mitad de esta década. Cuéntanos.
Sí, Vertical Aerospace tiene ya 1.350 unidades de su e-Bottle, vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, que podría transportar a 4 pasajeros desde Heathrow a Londres en solo 12 minutos y hasta Cambridge en 28 minutos. Y dicen que pueden hacerlo con cero emisiones, casi sin ruido y con los mismos costes que los taxis convencionales. Estos taxis aéreos serán realidad en 2025, a la vez que en Japón, usando la misma aviónica avanzada, similar a la del F-35B, un avión militar que puede despegar y aterrizar verticalmente, así como volar a una velocidad de más de 320 kilómetros a la hora.
Uh-huh. Mucha gente está preocupada por el precio de los carburantes, no paran de subir, los precios se están poniendo por las nubes. Y claro, ¿qué podemos hacer, Motorman? Y sobre todo, ¿qué no podemos hacer para ahorrar en combustible, en gasolina o diésel?
A ver, en primer lugar, no ahorra ir en punto muerto del cambio porque se gasta combustible. Sin ninguna marcha engranada, el motor sigue girando al ralentí para no calarse. Por tanto, sigue consumiendo. Atención, lo mejor es hacerlo con la marcha metida y levantar el pie del acelerador, el consumo será cero. Además, al frenar, el freno motor es imprescindible, iremos más seguros y gastaremos menos los frenos. Recordemos que bajar en punto muerto es peligroso, riesgo de accidente, sí. Más esfuerzo en gasto de frenos y peor refrigeración del motor. Por otro lado, el combustible premium no ahorra. Pagamos más por algo que no es necesario, salvo que nuestro coche nos lo exija. Tampoco repostar a primera hora de la mañana. Lo mejor para ahorrar es coche a punto, bien revisado, filtro de aire en buen estado, neumático con la presión correcta, quitar del maletero lo que no necesitamos, reducir peso aumenta el consumo, reduce el consumo. Conducción suave, evitar acelerones innecesarios, desmontar la vaca o portabici si no la necesitamos. Y si puedes, siempre las ventanillas cerradas, pero no abusemos del aire acondicionado, de la calefacción, 22 grados, perdón, que por cada grado que bajes, consume más o que subas. Yeah. Es cierto que circular también, por último, en reserva con el depósito muy bajo perjudica al motor, le hace trabajar más a la bomba de combustible, le cuesta más esfuerzo y además las impurezas en el depósito se concentran más, cuanto menos gasolina, menos gasoil haya en el tanque.
Pues Alfonso, ahora tenemos que dar respuesta a un ponedor, a un oyente que se llama Miguel, que nos escucha desde Jaén. Antes de que le des la del pulpo, dice: Pulpo, estoy pensando en colocar láminas para oscurecer los cristales del coche. ¿Dónde puedo ponerlas? ¿Qué dice la ley? ¿Se lo puedes comentar a Motorman? Saludos.
A ver, la ley prohíbe el laminado de la totalidad de la superficie del parabrisas del vehículo, sus ventanas laterales anteriores y cualquier otra superficie acristalada incluida en el arco de 180 grados de visión directa hacia adelante del conductor. Solo los cuerpos de seguridad del Estado y personas afectadas por lupus las pueden instalar, eso sí, con permiso. Pero no se recomienda su instalación porque no es necesario según los fabricantes de automóviles. Lo más importante, usa láminas cintadas con certificado de homologación e instalación, así como un correcto sellado. Y de paso, evitarás una posible multa de 200 euros y recuerda además que en los cristales delanteros no se pueden poner.
Pues Alfonso, mira, yo voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues muchísimas gracias. El próximo lunes te esperamos aquí en Poniendo las Calles. Estamos a miércoles 8 de diciembre de 2021 y estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que hoy tenemos que acordarnos de un grande que fallecía hace 41 años. ¿Dónde estabas tú cuando te enterabas de la muerte ni más ni menos que de John Lennon? Son tan buenas composiciones musicales, un nombre tan importante en la música, y hoy, lógicamente, nos tenemos que acordar de él.
One, I can hardly express my
El responsable de su muerte fue una persona que no estaba bien de la cabeza, Mark David Chapman, una persona que era muy fan de John Lennon, una persona que le esperaba cuando salía de casa, le firmó un autógrafo, se hizo incluso una foto con él. John Lennon se marchó al estudio a seguir ensayando y a seguir produciendo música. Y cuando John Lennon llega a casa, llega a la puerta del edificio de Dakota, edificio Dakota, que es como se llamaba ese edificio en Nueva York, se lo cepilla, le dispara y le mata. Estamos muy mal, ¿eh? Es todo un icono en el mundo de la música. A día de hoy se sigue reconociendo todo lo que llegó a hacer el gran John Lennon. Con él te dejo en buenas manos. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a partir de las 4 levantamos España juntos. ¡Hasta luego!
Escuchas
Poniendo las Calles.